Seguimos adelante en la tarde con Marina. En unos instantes saludamos a nuestras siguientes invitadas, pero estamos pendientes de la actualidad, de la última hora, de las cifras de precipitaciones y de fenómenos, Carlos Angulo, como una especie de manga o de tornado.
Sí, un tornado, particularmente en la zona de Carletti y Alginet, ha destrozado polígonos industriales. O sea, la situación es bastante fuerte.
Una zona en la que ya había llovido mucho a lo largo de la jornada y tenemos un audio, vamos a escucharlo.
Hostia. Hostia.
Con perdón.
Tornado, ¿eh?
Es un vídeo que corre ya por las redes de, pues, por ejemplo, de Avamet.
Avamet lo pueden ver en las redes sociales, justamente. Esto es una muestra de que no solo inundaciones y desbordamientos, sino también lo que son los fuertes vientos, que es particularmente lo que estamos viviendo aquí en Valencia. Este es un tornado en la comarca de La Ribera, que está siendo también una de las más afectadas. El torbellino ha afectado de pleno polígono industrial de Carlet y al casco urbano de la vecina Alginet, dejando numerosas naves industriales que en este momento están siendo destrozadas por las afueras y distintos destrozos también en algunas viviendas, ya que los vientos son bastante fuertes.
Pues ojo, ojo, porque ya digo, es una zona en la que ha llovido ya mucho, ahora se dan estos fenómenos. Advertíamos en Utiel, se ha desbordado el río Magro. Conozco la zona de la que hablamos en La Ribera, precisamente por Real de Montreuil y luego por Carletes, donde baja el Magro, que como junte las lluvias que vienen desde el interior y las fuertes lluvias que está viendo también en La Ribera, puede ser un problema,
sí,
sobre todo en la zona
una
de ahí.
Complicación mayor.
Sí, sí, en Algemesí se junta con el Xúquer y vamos a estar pendientes de la última hora y de si hay más novedades. Sigue siendo curioso para muchos oyentes, seguramente, de la ciudad de Valencia, que se asoman a la ventana y dicen, aquí no llueve, ya, pero es que hay zonas,
claro,
donde está
aún así tampoco
fuerte.
Por el clima podemos ver de que tampoco está siendo un día maravilloso.
No, está claro, pero mucha gente, porque me está pasando, de la ciudad de Valencia no es consciente de la magnitud de las precipitaciones que está habiendo en otras zonas de la comunidad, como el interior, sobre todo. He visto vídeos de Requena, ya no digo de Utiel, que el río se ha desbordado y es un desmadre, pero también de toda la zona de La Ribera.
Por supuesto.
Gracias, Carlos. Con cualquier novedad seguimos y saludamos y agradecemos un poquito la espera, pero la actualidad manda, a nuestras siguientes invitadas. Lo advertía al inicio del programa, íbamos a hablar del síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, algo que probablemente para la mayoría de oyentes será un total desconocido, pero que no lo es para nuestras invitadas. Saludamos y recibimos agradecidamente a Isabel Calvo Sobrino y Antonia Albaladejo. Lo hacemos con este fuerte aplauso de nuestro público. Bienvenida, Isabel.
Muchas gracias.
Antonia, bienvenida.
Gracias.
¿Cómo nos explicaríais? Vosotros formáis parte, por cierto, Isabel es presidenta de la Asociación de Afectados del Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple, y Antonia Albaladejo es vocal de la Junta Directiva. ¿Cómo lo explicaríais, sobre todo, ahora entraremos más en detalles, en problemáticas que se viven, en necesidades que hay que cubrir, pero para el oyente que desconoce esta problemática, por llamarlo así, y este síndrome, ¿en qué consta, cómo afecta a una persona, cómo llega, por qué se da?
Bueno, cómo llega es la pregunta del millón, ya. Eso no se sabe todavía, todavía no se sabe. Pero ¿qué problemas causa? Pues lo principal es una fatiga extrema, extenuante, que no se recupera después de un descanso. No te recuperas, y ese es el síntoma principal. Pero claro, mucha gente, que es uno de los estigmas que tenemos, dice el síndrome de fatiga crónica es que están cansadas, oye, pues descansas y listo. Pero lleva un montón de cosas asociadas, como por ejemplo muchísimos problemas cognitivos. Esto que normalmente ahora la gente habla de la niebla mental, es una dificultad en encontrar las palabras que necesitas, te salen la primera que llega a la cabeza, que no necesariamente es la que tú querías poner ahí. Tienes problemas físicos, visión borrosa, tienes acúfenos, tienes colon irritable, tienes dolores menstruales, tienes, en fin, una cantidad de problemas físicos y muchísimos problemas cognitivos. Estás ralentizado, tus pensamientos no son fluidos, aunque eres capaz de pensar, pero tus uh-huh. pensamientos son como mucho más lentos. Es como si hubieras envejecido, pues depende de tu edad, pero debuta en muchas personas a los 40, pero es uh-huh. como si tu cabeza tuviera 80. Vas más despacio, física, mentalmente, repites conversaciones como si fueras una persona de más edad, una persona uh-huh. de cerca de los 80, y ni siquiera eres consciente. Ahora, con el COVID persistente, todos estos síntomas que refieren las personas que tienen COVID persistente, en la mayoría de los casos, son la encefalomielitis miálgica, que es el nombre que se está adoptando ahora para el síndrome de fatiga crónica. Tienen estos síntomas porque han habido estudios y después del COVID persistente ha desembocado en 6 enfermedades y una de ellas es la encefalomielitis miálgica. Uh-huh. Entonces, estas personas que refieren que tienen esta nebulosa mental, esta lentitud de pensamiento, esta dificultad al hablar, cansancio extremo. Cansancio uh-huh. extremo es que, porque alguien se haga una idea, el 80% de las cosas que hacías dejas de hacerlas. Quiero decir, tus elecciones pueden ser hoy me ducho, pero si me ducho ya está el día se acaba aquí. O hay gente que no se puede duchar por sí misma, tiene uh-huh. que buscar ayuda. Gente que está encamada. Quiero decir que hay grados, uh-huh. hay grados. Entonces, puede desde disminuir tu vida en un 50% hasta un 80 o 90% uh-huh. en función de la afectación que tengas.
Uh-huh. Antonia sentía en gran parte de las cosas que explicabas, Isabel, ¿qué nos puedes aportar de lo que comentaba?
Es que todo lo que está diciendo es así. Lo que pasa que, como dice, hay personas que no salen de casa para nada y su vida está destrozada. Y aparte de eso, también tienes que los que tenemos más la sensibilidad química múltiple, uh-huh. luego no podemos entrar en un hospital, no podemos entrar en un ambulatorio, no podemos entrar en muchísimos sitios que para una persona normal es normal, pero para nosotras no. Uh-huh. Luego la vida pues, la tienes destrozada porque tenemos una muerte en vida, porque no podemos hacer nada, ¿sabes? Porque el venir aquí, por ejemplo, ahora a nosotras para recuperarnos nos va a costar una eternidad. Entonces tenemos muchísimas cosas. Y luego, pues también queremos tener una asistencia sanitaria, pero para nosotros, o sea, en el sentido de que no tengamos que ir de médico en médico,
claro.
Tener un grupo de médicos donde nos puedan atender, pero que sepan de qué va, porque con eso también nos encontramos de uh-huh. que no nos hacen caso en nada. ¿Por qué? Porque no es demostrable.
Claro. Claro, no es demostrable.
No.
Por ahora.
Pero son evidentes en muchos casos los síntomas y esa fatiga, o como apuntabas, por ejemplo, explica un poquito más para que lo entendamos el concepto de la sensibilidad química múltiple. ¿Cómo afecta eso? Decías, en mi caso no puedo acercarme a un entorno como un hospital. Claro, ¿qué es lo que padecéis en ese sentido?
Pues al no entrar en un hospital, tú te pones enferma y ¿dónde vas?
Pero, ¿qué es la sensibilidad química múltiple?
La sensibilidad química es a cosas que no puedes oler perfumes, no puedes ropas, comidas, bueno, lo tienes todo tocado, intestino, todo es, entonces todo eso te perjudica. Entonces, claro, no sabes dónde acudir ni nada.
La sensibilidad química, si me permites, Toñi, sí. se basa en que todos los químicos que para la población en general son inocuos, para nosotros son perjudiciales.
Sí.
En muchas ocasiones nosotros decimos que somos como el canario que bajaban a las minas con el grisú. Nosotros somos el canario. Entonces, desde el perfume que han dejado los anteriores tertulianos, el perfume de los baños, no puedes subir a un autobús, tu familia, tu marido no se puede afeitar, tu marido no puede utilizar desodorante, evidentemente tu marido o tu mujer, tus hijos, tus amigos, si consigues y no tienes un grado elevado ir a una cena, tienes que solicitar a todo el mundo, por favor, no perfumaros, por favor, no pongáis, pero no se perfuman, pero el detergente, el suavizante de la ropa, el gel, la crema que, uh-huh, que utilizan, el suavizante del pelo, es larguísimo.
No, lo que pasa también es que tú tienes, por ejemplo, que piensas que un olor fuerte a ti te perjudica. No, es que puede ser una milésima de milésima de milésima, claro, que a ti te afecta. Y a lo mejor no lo tienes cerca. Está a lo mejor a 500 metros o lo que sea. Tú lo percibes y ya has caído ese día, ya has caído para una semana mínimo.
Fíjate. Y, claro, desde vuestra asociación, ¿qué peticiones haríais? No, en serio, cosas... aprovechando esta ventana, aparte de visibilizar qué es lo que queremos, ¿cuáles son vuestras necesidades? Ya sé que son muchas, pero tangibles, algo en lo que podéis
decir. Tangible es una de las cosas principales que ha dicho Toñi. Nosotros necesitamos especialistas que estén dentro de la Seguridad Social. A nosotros nos llaman los afectados y nos piden, por favor, un médico de la Seguridad Social. Mira, no hay. Los expertos o expertas no están dentro de la Seguridad Social y privados habrá 3, 4, 5 a lo sumo a lo largo de todo el país.
¿De toda España?
De toda España. Bueno, perdona, de todas maneras tenemos... Disculpa.
Pero luego también tenemos que las personas no tienen suficiente dinero para gastar particularmente.
Claro, claro.
Porque
eso
es que
eso
es muy importante.
Es una enfermedad cara.
Una enfermedad muy cara. Uh-huh. La llaman la enfermedad de los pijos, con perdón de la expresión, pero es que es así.
Sí, porque tienes que estar acostado y encima es una enfermedad cara.
Y luego aquella persona que está trabajando no puede. O sea, es que es imposible porque ahora estaban hablando de las bajas y nos hemos quedado muertas. Porque ¿cómo demostramos nosotras y la gente que está, que la anda? Y no, es que no pueden, o sea, es que no pueden trabajar. Entonces está luchando también contra eso, pero nadie nos escucha.
Bueno, nosotros hemos ido en repetidas ocasiones a la Consellería de Sanidad.
Sí.
Solicitamos que haya un médico o una unidad de referencia, pero por motivos que desconocemos, estas unidades de referencia no se quieren aplicar.
Claro,
hay otras comunidades en las que existen.
Sí, sí que existen en otras comunidades.
Sí, no muchas, pero sí. Y bueno... aquí había algún médico que trata, pero siempre suelen acabar desmontando la poca asistencia que se tiene.
Y claro, ¿tenéis algún tipo de datos de cuántos pacientes puede haber afectados a nivel Valencia o a nivel España que estén sufriendo este síndrome?
Pues la verdad es que los afectados a nivel español, la verdad es que no he tenido el cuidado de traerlo.
No,
pero llevaba una información europea y se estima que hay 2 millones de enfermos en toda Europa.
Es que no es una cosa menor, que tampoco es una justificación que sean pocos los afectados. Hay que ponerle un remedio y una, no digo una solución, un apoyo para sobrellevar una situación que es...
Hombre, es que estamos discriminados, quiero decir. A ver, si te atiende el médico de atención primaria, primero que todo el médico de atención primaria al que llega una persona con encefalomielitis o con sensibilidad química, tiene la duda de la persona que tiene delante, salvo honrosas excepciones, que ese médico haya oído hablar de la enfermedad, la conozca, le hayan dicho, tenga referencias, haya hecho un curso, en fin, cosas muy, muy, muy puntuales. Entonces, lo primero es que te cuestionan. Entonces, a ver, hay que ponerse un poco en la situación empática. Que llegas con cualquier enfermedad y tu médico te pregunta, ¿de verdad tiene eso? ¿Sí? O sea, es verdad.
Sí, como cuestionando y teniendo que justificar permanentemente.
Es cierto que a veces se cuela gente, pero en general el que llega y dice, no me encuentro bien, estoy cansado, y vuelve otra vez, y es que estoy muy cansado, y es que estoy fatigado, no puedo. O sea, esta persona le pasa algo. O sea, uh-huh. En general, la gente no se queja porque sí. alguna cosa le sucede. Entonces, lo primero es la incredulidad del médico. Bueno, vamos a ponernos en el mejor de los casos. Tenemos suerte, nuestro médico de atención primaria nos cree. ¿Y dónde te envía? A ver, ¿y el diagnóstico? La media de diagnósticos es de 7 años. Tú estás
7 años hasta ser diagnosticada.
Hasta tener en un papel la enfermedad que tienes. Y mientras, hilando con la conversación que teníais antes, demuéstrale a tu jefe que estás medio muerto o medio muerta y que no puedes hacer todo lo que te pide porque tu cuerpo no te responde o tu mente no te responde, o los dos. Entonces, 7 años hasta tener un diagnóstico. La gente llora porque tiene que estar de médico en médico, te mandan a medicina interna, el de medicina interna te manda al reumatólogo, el reumatólogo al neurólogo, el neurólogo a tal.
Porque además, como habéis explicado, hay muchas dolencias de patologías distintas.
Claro, y tienen que descartar todo el resto de enfermedades que te pueden provocar esos síntomas. Y cuando ya las descartan, pues dice, si el médico es conocedor, hay unos criterios canadienses de 2011, uh-huh. Es verdad, es un criterio clínico, pero bueno, al principio el COVID, la gente te decía, no tienes gusto, no tienes olfato y tienes fiebre, tal, tienes COVID. Y eso era clínico y valía. Y nosotras, ¿por qué no?
Claro.
Con el tema, discúlpame, es que como hemos estado...
No, al contrario, lo que quiero es que trasladéis con toda la vehemencia,
¿no?
que
con la depresión. Sí, la gente no tiene una prueba física para decir que está uh-huh. deprimido. Tienes ansiedad, tampoco tienes una prueba física para decir que tienes ansiedad. Y sin embargo, se acepta. Y nosotros, ¿por qué no? Porque es que hay unos criterios canadienses del 2011, que es verdad que en Estados Unidos están un poco más avanzados de uh-huh. lo que estamos nosotros, y porque eso no puede ser válido. Quiero decir, uh-huh. si tú cumples los criterios, lo habrán hecho expertos.
Debería ser válido. De una manera más funcional ese diagnóstico, esa catalogación, y a partir de ahí. Supongo además también, Antonia, que claro, toda esta situación que crudamente reflejáis, pues inevitablemente vienen asociados problemas también psicológicos porque es una situación muy difícil de sobrellevar en el simple día a día.
Es que normalmente yo cuando empecé con esta enfermedad, lo mismo, nos mandaron enseguida al psiquiatra porque decíamos cosas que no eran normales. Menos mal que me cogió un médico y dijo, no es cosa de psiquiatría. Claro.
Eso puede ser una consecuencia unos problemas a lo mejor.
Es que hay que distinguir. Claro. Nosotros hacemos hincapié porque muchos médicos dicen que son trastornos psiquiátricos. No. Igual que una persona con cáncer necesita un apoyo psiquiátrico porque ha de asumir mucha pérdida, justo en nuestras enfermedades, que tienes que sufrir una pérdida súper importante porque... No, te digo, hay un brote sobre los 40 años, no saben tampoco muy bien por qué, pero sobre esa edad hay un brote y asume una persona con toda la vitalidad, toda la vida por delante, todo un futuro, todas las ganas, todas las ilusiones, todas las metas que tienes, y de repente dices, ops, es que no puedo, y asume que ya no vas a poder, que te para en seco. Y psicológicamente asumir eso cuesta años.
¿Decías, Toñi?
Sí, no, que, por ejemplo, las personas aquellas que tenemos estas enfermedades, nos levantamos ya con una gripe de las malas, porque te duele todo el cuerpo. O sea, uh-huh. es que tenemos muchísimas cosas. Es que ahora es muy rápido decir las cosas, pero esa es la realidad. Nos levantamos todos los días con una gripe que tenemos que llevar adelante. Uh-huh. El que tiene una gripe se mete en la cama o se toma dos pastillas. Pero ahora estamos las personas con sensibilidad química que no nos podemos tomar nada, que tú lo tienes que pasar todo. Uh-huh. O sea, tu cuerpo siempre está luchando. Es difícil, es muy difícil en esta vida llevar una cosa así.
Totalmente.
Porque es que no tenemos ayuda de nadie. O sea, eres tú que tienes que ser fuerte, porque encima tienes que luchar con los médicos, que no tienen empatía con nosotros tampoco. Es que son muchísimas cosas. Uh-huh. Al cabo de los años te vas dando cuenta que al final te tienes tú que ir solucionando el problema, porque no tienes a nadie. Y luego no hablamos de la familia, porque la familia encima te tiene que aguantar.
Claro, yo era una vertiente que también he pensado cómo afecta no solo a la persona, sino al entorno de pues, los pacientes con este síndrome. Y claro que debe haber un apoyo muy, muy grande y que a veces no son situaciones fáciles de gestionar.
Ninguno, porque bueno. las familias, hay quien te cree también y hay quien no te cree. Claro. O sea, es que lo tenemos en todos sitios. Por eso te digo que empatías es muy difícil.
Claro, hay dos situaciones, normalmente, más o menos, surge la familia que te apoya de forma incondicional, que ve, porque yo suelo decir que perdemos mucho la distancia corta, porque tú ahora nos ves, estamos estupendas, pero si tú estás horas con nosotros, te das cuenta de que algo no funciona. Entonces, está la familia que ve eso y te apoya, tenga nombre, no tenga nombre, te lo hayan diagnosticado, todavía no. Y está el que no puede soportar el parar su vida también contigo, porque tienen que parar su vida contigo. Uh-huh. Y estos salen disparados. Y suelo hablar así porque no, esto afecta un 75% a mujeres y un 25% a hombres. Claro. Quiere decir que eso estadísticamente es así.
Estos lo habrán preguntado por asociación y desconocimiento. No tiene nada que ver con la fibromialgia, por ejemplo.
A ver, es una comorbilidad que podemos tener. ¿No tiene que ver con la fibromialgia? Pues a veces la tenemos como comorbilidad, pero es diferente, es diferente. De hecho, nosotros cuando fundamos la asociación era justo porque nos acercábamos a las asociaciones de fibromialgia y eso no nos representaba.
No era lo que parecía.
Ellas, muchas de nuestras compañeras también tienen fibromialgia, pero la adquieres luego. Tu enfermedad principal es que estas enfermedades se denominan de síndromes de sensibilidad central porque está el colon irritable, que es de síndrome de sensibilidad central, la fibromialgia, la sensibilidad química, la electrohipersensibilidad, todas con nombres un poco complejos, la encefalomielitis miálgica, en fin, todas. Y entonces te puede aparecer una y ya está. O con los años o con el tiempo tienes comorbilidades y te van apareciendo otras. Yo siempre pienso que como no nos cuida nadie, al final se te va deteriorando una cosa y otra. Claro. Y otra. Y vamos a acumular.
Me dicen que nos queda poco tiempo, pero sí que, aparte de dejaros un último turno, deduzco que aquí hace falta mucho, aparte de ayuda, o sea, investigación, es un gran desconocido.
También tenemos una investigadora también muy fuerte aquí en la comunidad.
Claro, eso necesita también un respaldo de económica o de inversión. Claro, al principio yo te decía, un poco por preguntas generales, que la gente que desconocemos y que espero que a través de vuestra charla hayan conocido un poco más la situación, cómo surge, de dónde viene. Y dices, es el gran desconocido, ¿no?
Así es.
Sí, es muy desconocido. Sin embargo, nos falta un poco por lo que decías, que nos falta apoyo institucional, en el sentido de que nuestra consellería o nuestros políticos nos apoyen, porque en otras comunidades autónomas se está haciendo, quiero decir.
Se puede, fácil.
Se puede, hay cosas muy fáciles que hacer, que hemos llevado y que no se están haciendo. Como, por ejemplo, poner un protocolo de sensibilidad química múltiple en los hospitales. Eso está en otras comunidades autónomas, están redactados, es escoger, implementar y ya está. Quiero decir, como eso, pero nos falta respaldo.
Y otra cuestión. En este tiempo ha aparecido, claro, cada una de las patologías que a lo mejor padecéis puede tener algún tratamiento, algo que ayude un poco a paliar esos síntomas o esas dolencias.
Hombre, siempre van apareciendo las expertas. Yo siempre, cuando llaman a la asociación, les digo, no tiene cura, pero sí tiene mejora. Tiene un rango de mejora. Son las expertas las que te ponen en conocimiento. Generalmente son complementos alimentarios. De lo más simple. El resto de médicos en muchas ocasiones los menosprecian porque son complejos vitamínicos y demás, y dices que eso no está demostrado, pero luego hay deportistas de élite que se los dan. Y dices, bueno, o sea, es bueno para el deportista de élite y para nosotros no, esto también. Claro.
Toni, ya te cuestiona. ¿Alguna última reflexión? Cuando hacía yo esta pregunta ponías cara como...
Bueno, es que son tantas cosas las que podemos pedir que ya no sabes ni lo que decir, porque son tantos años y ya, pues, La verdad que no. Por las compañeras que tenemos, pedir para las bajas laborales, eso sería muy importante, que se hiciera un programa para ello, porque nos cuesta muchísimo trabajo y están luchando sin poder luchar.
También hilando con lo que hacíais antes, en el INSS que no nos reconoce como...
Luego en la sensibilidad...
No están reconocidas.
A ver, está, pero creo que hay una línea o una línea y media en todo lo que puede diagnosticar. Pero y las pluripatologías no están...
La sensibilidad química de momento no está reconocida. La hemos solicitado a la OMS, pero nada más.
Pues yo creo que...
Muy difícil.
Que no sé qué
se espera. Es muy difícil. Lo que pasa es que sí que queremos que esto se expanda para tener... idea de lo que claro. Es esto y que la gente no nos vea con la mascarilla ahora, por ejemplo, por la calle y ahora te ven normal, pero cuando no estaba la mascarilla te veían como un bicho raro, pero es que tú no puedes respirar, es que es cualquier perfume y no solamente en eso, es que es la alimentación, son ropas, son muchísimas que tienen que ser algodones orgánicos, o sea, son muchísimas
intolerancias
cosas
alimentarias.
Intolerancias alimentarias donde tú te quedas con un mínimo alimento, pero que tienes que ir por ahí porque es difícil, es muy difícil y además todo lo vas averiguando según vas tropezando, o sea, porque es tu cuerpo el que te dice no, ahí no, ahí no, ahí no, y además lo vuelves a repetir la misma cosa y te dice que no, te sigue diciendo que no, es tu cuerpo.
Pues gracias, Toñi. Antonia Albadalejo, gracias Isabel Calvo. Gracias por el esfuerzo de venir aquí. Gracias por visibilizar, y ha sido un poco nuestra intención, vuestra situación, que la gente conozca que existe vuestra asociación. Y os lo digo hoy, las puertas del programa están abiertas para cuando queráis trasladar algún mensaje, alguna iniciativa. Ha sido muy ilustrativo en la manera en la que lo habéis transmitido y ya digo, reiterarme en las gracias por acercaros al programa.
Gracias a ti por ofrecernos este momento. Sí.
Y mucho ánimo y a seguir.
Gracias.
Gracias.